música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, son las 9 y 5 de la mañana. Arrancamos una nueva edición de Deseo Consumido acá en Cultura. Le doy la bienvenida a mi coequiper y amiga Evangelina Imitian. Hola, Evangelina.
Hola Sole, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida al programa. Una mañana lluviosa, no sé cómo está por allá, pero
sí,
estuvo...
Sí, durante la madrugada, fue una madrugada pero escandalosa.
Se vino el apocalipsis, hubo piedras, hubo todo. Parece que no va a seguir lloviendo hasta un poco más tarde, pero...
Exactamente, pero entre la 1 y las 4 de la mañana, más o menos, diluvió... Ráfagas de granizo, hubo un poco de todo. Creo que en algunos lugares se sintió obviamente más fuerte, no tanto acá en la ciudad de Buenos Aires, al menos por alguno de los barrios fue un diluvio, pero bueno, ya a las 5 de la mañana como que había pasado todo, parecía.
Sí. Yo así acá que... dudamos en casa, hay colegio, vamos al colegio, no vamos al colegio, viste, el pronóstico decía no, el resto del día muchas probabilidades de lluvia, pero no lluvia. Así que bueno, esperemos que nos cumplan, que nos cumplan.
Todos al colegio, así fue, ¿no?
Todos al colegio, así es. Viste muy que bien. hay provincias, bueno, vos lo contaste en alguna nota, en el litoral, donde la gente los días de lluvia, o sea, no hay clases, ¿no?
Una de ellas es Entre Ríos, especialistas en educación que trabajan ahí mismo en Entre Ríos, que no eran de Entre Ríos, pero bueno, asombrados por esta situación, que es una regla. Llueve, no importa dónde vivas, por supuesto que antes tenía que ver con las inundaciones en un momento, pero después fue algo tan cultural que llueve y nadie va al colegio.
Bueno, claro.
Un mandamiento.
Claro, bueno, yo me encontré en mi mudanza de la capital a la provincia.
Sí.
Claro, yo llueve y las chicas van igual al colegio. Es como que, bueno, o sea, no, mi abuela tenía una frase que decía, no somos de azúcar, ¿no? O sea, no nos derrite el agua, no pasa nada, te mojas un poquito y uff, seguís, ¿no? Pero
no es lo mismo ahora.
Pero no es lo mismo, claro. Por eso hoy dudé, porque la semana pasada... bueno, no sé, había 4 chicos. Yo me empapé, fui a buscarlas en un remis. Pero... bueno, así, ahí, en diluvio universal. Fueron, volvieron y me dice: no, vinieron 4 chicos. Claro, vos decís, no sé, la próxima vez, no sé, si la, pero claro, hay como cambio de. No sé, usanza.
Bueno, ojo, no lo digas mucho en voz fuerte porque ahí enseguida,
¿no?
Van a tomar la opción.
Claro, no. Bueno, mucho voucher después, sale con la educación, ¿viste?
Entonces, mucho voucher.
Con cualquier cosa te van a sacar el voucher.
Imagínate, después de un fin de semana largo.
Afuera te van a decir, claro, afuera nos van a decir, claro, ¿no?
Bueno, reapareció el presidente también. Justo la gente comentaba, ¿no?
¿Milei?
¿No? ¿Qué pasaba con Alberto? No se lo escuchaba, no se lo veía, nadie
no,
hablaba
se tomó
de él.
Unos días justo, porque como voy a estar tranquilo. No, sí. No, sí, nada, reapareció, pero reapareció, no. Sí.
Reapareció, sí, retomó su agenda pública tras una semana muy silenciosa. En realidad, de silencio no tuvo nada, ¿no? Estos días fueron muy ruidosos por todo lo que sucedió. Pero bueno, Alberto Fernández, la gente preguntaba por Alberto Fernández.
Claro, Alberto Fernández? ¿Qué cargo tenía, decía la gente, no? Porque desapareció en acción, ¿no? Era como, bueno, tu sucesor se está eligiendo. Pero bueno,
sí, así. Pero así está.
Así las cosas. Una semana convulsionada, no sé si tuviste el privilegio de pasar por el supermercado.
Tuve el privilegio.
El privilegio, claro, porque a esta altura del mes, pasar por el supermercado y todavía, o sea, pasar y poder comprar, realmente estás como en un quintil alto, ¿no? Porque fuera de chiste, digamos, nosotros lo tomamos sí. con humor, pero la verdad es que el impacto, digámoslo así, la trompada al bolsillo, porque ya no es un golpe al bolsillo, fue terrible esta semana. La verdad que en el supermercado se veía los carritos muy magros, la gente llevando lo indispensable, porque aumentos muy sí. importantes, ¿no? Desde haber visto, no sé si te pasó, pero haber visto un paquete de harina, 350, 400 pesos, una gaseosa de marca, litro y medio, cerca de los mil pesos.
No sé si te acordás, Evangelina, pero hace muy poquito, y esto fue antes de las PASO, hablábamos de lo que hacían los candidatos con 2.000 pesos en una nota que les había hecho antes, la Nación. Sí. Claro, sí. Y que era lo que podían comprar, y hablábamos también un poco a tono, ¿no? Jocoso, uno decía que apenas una carga razonable de la sube, Massa compraba un paquete de azúcar, un paquete de yerba, dos leches, no recuerdo qué
ahora
más.
Ahora ya no les alcanza para
no,
mucho.
Ahora
ya no, ahora habría alcanza. Que mandarlo con los 2.000 pesos. Tenés mucha razón, Sole. Es como esa nota que hace, volver a mandarlos a los mismos candidatos o comparar lo que compraban con lo que compras ahora. Porque
exactamente, uno solamente compraba café en un bar, entonces habría que volver a sentarse en el bar y tomar esa taza de café con leche. A
o
ver
pedirle,
cuánto...
viste como ahora...
Creo que tomaba cuatro, ahora no sé cuántos toma.
Vos decís
pesos.
Cuatro, no, sino con 2.000 pesos en una café, una de esas claro. de cadena, tomás, le tenés que decir, dame el más chiquito, pero a la mitad, ¿no? Entonces... que lo que es restrito, no, dame la mitad y vendele la otra mitad al otro porque no me alcanza para pagarte el completo, digamos.
Pero bueno, es un buen ejercicio.
Como dice la gente, suele que dicen en las carnicerías, que la gente, bueno, antes, claro, como un refugio contra este aumento de precios, en la carnicería la gente va y ya no dice un kilo, le dice... dame, no sé, 1.000 pesos de churrasco. Bueno, es medio churrasco, señora. Bueno, dame medio churrasco, no importa. O sea, que cambió la manera de la unidad de medida. Bueno, ahora en la cafetería claro. también. Dame 1.000 pesos de café. ¿Cuánto me puedes servir por 1.000 pesos?
En la taza, ¿cuánto entra?
Claro, poneme eso.
Bueno. La verdad es que estamos hablando de 22 de agosto, creo que el programa fue hace 3 programas atrás, entonces con esos 2.000 pesos deberíamos chequear qué compramos ahora, ¿no? Es
compramos.
Un buen parámetro de la inflación y de todo lo que pasó en estos días.
Sí, tal cual. Sole, otro tema, te cambio de tema porque ya tenemos a nuestra entrevistada conectada, vinculada... Estamos vinculados, estamos en la temática café, decíamos recién cuántos cafés te comprás, en las cadenas, ¿no? Y un tema del que nos hemos ocupado, que hemos hablado en Deseo Consumido, es justamente, bueno, muchas veces el residuo plástico y el residuo no reciclable que se genera en torno al mundo del café, ¿no? En los años que hicimos, en el año que hicimos nuestra experiencia de Deseo Consumido, una de las partes tuvo que ver con la no utilización de plástico a lo largo de todo un mes, ver si podíamos vivir sin plástico y qué pasaba. Y uno de los lugares donde nos encontrábamos que había como una barrera era el mundo del café, porque justamente y esto muy cuestionado en algún momento, las cafeterías empezaron a modificar y a ver qué es lo que pasaba, ¿no? con este residuo que se generaba. Y alguien que lo vio con una gran perspectiva y prospectiva, digamos, es justamente la entrevistada que tenemos ahora, que ya se sumó al Zoom, que es Camila Castro. Grickstein es el segundo apellido. Ella es directora de Etimo, que es un estudio de diseño que apuesta a lo sustentable y que justamente lo que ellas crearon, ella con su equipo, fue la realización de vasos que se utilizan para el café, que toman como insumo el descarte del café, la borra del café utilizada como material, como materia prima, material biodegradable, reciclable, que se utiliza para hacer los vasos de café y que, bueno, ya hay cafeterías de autor que están incorporando estos vasos. Bueno, ahora nos va a contar en detalle cómo fue este proceso. Ellas ganaron un premio y, bueno, están como en el mundo del emprendedor, como concursando y participando y tratando de que esta iniciativa llegue a más lugares. Así que te damos la bienvenida, Camila. Hola, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida, ¿cómo al programa andan?
Muy hola, bien.
Hola, Sole.
Hola, Camila, bienvenida. Bueno, gracias. Después de la introducción de Evangelina, bastante clara, contanos en realidad, porque a mí me cuesta imaginar, ¿no?, una taza hecha de borra de café, así que contanos cómo surgió el emprendimiento y cómo son esas tazas.
Bueno, sí, el emprendimiento empezó primero investigando y desarrollando sobre materiales que sean biodegradables, aprovechando los residuos orgánicos gastronómicos. Sí. Esto tenía el sentido, ¿no?, de que tenemos este problema con los materiales plásticos, ¿no?, que vienen de un origen petroquímico, que entonces hay un agotamiento de esos recursos y que a su misma vez genera mucho volumen, ¿no?, de desperdicio que no se puede biodegradar. Entonces empezó buscando una alternativa a ese material. Y lo que se busca, ¿no?, es siempre son materiales que sean biobasados, o sea, que vengan de recursos renovables y que sean biodegradables, o sea, que se puedan descomponer en menos de 180 días. Y en esa búsqueda te encontrás también con la basura orgánica, ¿no?, que es un 46% de tus residuos son orgánicos. Entonces fue como mirar y decir, acá está un poco también la solución a lo otro, ¿no? O sea, acá hay un material que es biobasado, un material que es biodegradable, que ya pasó por una utilización primera, ¿no?, que es el alimento, y que tiene un montón de propiedades todavía para poder ser utilizada, ¿no? Entonces, ahí empezó un poco esta búsqueda de generar con estos residuos algunos materiales. Y al principio, bueno, también fue con una exploración con muchos otros residuos, con la yerba, con cáscaras, con muchos otros, con residuos gastronómicos, hasta que empezamos a desarrollar mucho más el café.
Y la taza de café, obviamente, tiene que ver, ¿no? Utilizan la borra de alguna manera para resignificar ese material, se convierte en taza. ¿Es así que el 1% del café que se usa llega a la taza y el otro 99% termina siendo descarte, borra de café?
Exacto. Cuando tomamos eso, se usa, digamos, se extrae, ¿no?, de ese grano que está molido, que ponemos en la cafetera, solo se extrae un 1%, que es el jugo, ¿no?, que es el café que tomamos. Y después se convierte todo en un residuo y eso genera muchísimo volumen. Una cafetería chica descarta 5 o 6 kilos de café por día. Y pasa algo también con el café, que es que muchos, y más ahora, que también empieza a haber más cafeterías de especialidad, que cuidan mucho más su materia prima, que algunos saben de dónde viene su grano, sabe toda la historia que tiene eso, desde qué país vino, quién lo cosechó, ellos lo tuestan. Hacen todo para dar el mejor café y después ven, ¿no?, esa montaña de material que se descarta.
Claro, de alguna manera es para cerrar ese círculo, ¿no? Tiene bastante sentido, o es más coherente servir, ¿dónde servís tu café después de todo el trabajo, ¿no?, de conciencia y trazabilidad que hiciste del producto?
Camila, ¿cómo son las tasas que generan ustedes? Son, digo, nos tenemos que imaginar vasos que también van a ser descartables, como tipo de papel. ¿Son tasas duraderas que las puedo lavar y las puedo reutilizar? ¿Cómo son?
No. Primero la muestro para quien vea, están acá. Estas tasas son reutilizables también, ¿no? Porque en este trabajar con las cafeterías y trabajar con el café para generar materiales biodegradables, también buscábamos en esta circularidad que resolvamos una problemática que la industria tenga, ¿no? Y los vasos descartables de hoy en día son altamente contaminantes porque son una mezcla entre celulosa y plástico, y eso lo que genera es que no se pueda ni biodegradar ni reciclar, ¿no? Porque hay una combinación de materiales con disposiciones diferentes. Entonces empezamos a trabajar en hacer un reemplazo de los vasos descartables. En ese proceso de investigación, ¿no? y de buscar solucionar ese problema, empezamos también a trabajar con esta propuesta de una taza que pueda ser reutilizable. Porque también es de alguna manera cuidar mejor los recursos. Si bien esta taza es compostable y puede ir a un compost y se puede biodegradar fácilmente y no viene de un origen petroquímico, tampoco el traspaso, ¿no?, de estas cosas más sostenibles tienen la intención de, bueno, sigo generando la misma cantidad enorme de residuos, pero compostables, ¿no? Es como trabajar entre la compostabilidad de los productos y el hábito que hace que las cosas sean un poco más duraderas y que se puedan reutilizar. Entonces, estas tazas son reutilizables, tienen una vida útil más, obviamente más corta que una de plástico convencional, pero más larga que una descartable, ¿no? Es como otra, una propuesta. No se te deshace cuando estás tomando café, no es que pasa eso no tiene, que sea algo sea biodegradable, tiene que estar en un compost.
¿Te lo preguntaron?
Sí.
¿Estás muteada, Evangelina?
Digo, se imagina uno como entrando en Marvel, ¿no? El mundo cuántico, donde de repente la taza se te empieza a evaporar. No es lo que pasa.
No es lo mismo la durabilidad de un producto con la compostabilidad de un producto, ¿no? El compostaje tiene que ver con tener que estar dentro de un sustrato que pueda descomponer a eso. La durabilidad tiene que ver con el uso humano, ¿no? Entonces es una propuesta como intermedia entre...
¿Cuántas veces podés reutilizar esa taza, Camila, en promedio?
Y más de 1000 veces, seguro. Tenemos proyectados una vida útil. Hoy en día lo que estamos haciendo son testeándolas en las cafeterías, que tienen un uso muchísimo más intenso que lo que podemos tener en un uso hogareño, ¿no? Sí. Para ver qué pasa, ¿no?, en ese uso intensivo, cómo se comporta, ¿no? Y tratando de definir realmente el punto final de, digamos, cuánto es la durabilidad final de esta taza en un uso intensivo.
Claro.
En un uso hogareño, años.
Sí, claro. Eso te iba a preguntar. Digo, cuando uno la tiene en la mano, la sensación es más parecida como a una cerámica artesanal, a un material plástico, como la sensación en la mano o cuando mismo la sensación en la boca, ¿no?, cuando tomás.
La verdad es que pasa algo muy, muy único, ¿no? Digamos, son materiales que tal vez uno nunca tocó. Y tiene, por ejemplo, cuando ni bien sale, tiene todavía el aroma del café. Entonces es una taza que primero que se ve, tiene el color del café, se ve que la composición, también tiene el aroma que le agrega, que bueno, igual con el uso se va yendo, ¿no? Pero es como una nueva experiencia material. Después tiene buenas cualidades, como por ejemplo que no se rompe como se rompería una de cerámica, y más, en eso es más parecido tal vez a un plástico, a la sensación. Y eso es algo muy beneficioso también, porque las cafeterías se las rompen mucha vajilla, y si uno quiere llevar su taza y utilizarla, es importante que no se rompa, que se pueda poner en una mochila y llevar, y eso también le alarga mucho más la vida.
¿Es pesada o es liviana? ¿Es algo que un vaso, es un material que, por ejemplo, lo podrías llevar con vos, entonces vas a una cafetería y pedís que te sirvan en tu taza?
Exactamente, es liviana, pesa 120 gramos.
¿Y qué capacidad de café tiene? ¿Estándar para las cafeterías? Digo, en función de lo que dice Evangelina, ¿no? Porque por ahí ¿Qué taza llevas para que te rellenen tu café?
Tiene que, escuchándolas antes, digo, tiene 250 mililitros, tal vez le puedes pedir que te la llene menos si necesitas. Y
además que te hagan el descuento, ¿no?
Claro, también trabajamos como con ese sistema, ¿no?, circular, que es que la gorra sale de las cafeterías y vuelve a la cafetería en forma de esta taza, y también que quien lleve esa taza pueda obtener un descuento, ¿no?, a la hora, porque está reduciendo la cantidad de descartables, está utilizando una reutilizable, y eso, ese hábito también hay que fomentarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, generamos ahí un sentido como también de comunidad entre la cafetería, nuestro producto y la gente que consume café.
¿Y se nutren de la materia prima de las mismas cafeterías, Camila?
Sí, tenemos ahí un recorrido de las cafeterías que se asocian, ¿no?, digamos, a esta propuesta, y recopilamos la gorra de esas cafeterías, y luego se pueden encontrar las tazas en esas mismas cafeterías.
Claro. ¿Y cuál es el material, digamos, que se utiliza, como me imagino, como una resina o algún material que unifica esa, que permite transformar ese material?
Nosotros trabajamos todo con biopolímeros que sean biodegradables y que sean biobasados. O sea, pues bueno, es una cuestión de formulaciones, una alquimia ahí, que dependiendo también tenemos otros materiales y dependiendo el material cambian, ¿no? Porque las cualidades o lo que se necesita son diferentes. Pero siempre garantizamos esto, ¿no? Que esta borra que podía ir al compost directamente, le extendemos la vida útil, pero que pueda finalmente ir al compost.
Perdón, ¿con cuántas cafeterías están trabajando actualmente? ¿Son todas de la Ciudad de Buenos Aires?
Hoy trabajamos, sí, con cafeterías de la Ciudad de Buenos Aires, que son tres cafeterías con sus sucursales, y ellos son partes como del desarrollo, ¿no? La taza hoy en día se está terminando de testear y que se va, sí, a salir a la venta para fin de año, y ellos vienen acompañando todo el proceso de diseño, de rediseño, dando su mirada, y hoy en día son parte del testeo. Y preparando todo para el lanzamiento a fin de año.
Ah, o sea, a fin de año va a salir la taza a la venta también.
Sí.
Sí, vos podés comprar en las cafeterías, digamos, ¿no? Sí. En la cafetería vos la vas a poder comprar y reutilizarla también para... Y se va a usar, o sea, también te la van a servir por ahí en el lugar.
Exactamente.
¿Hay otros insumos gastronómicos, Camila, que podrían generar este tipo de proyectos?
Y hemos trabajado con yerba, que también es un gran residuo, que también se descarta mucho.
Sí. La limitante ahí que tenés por ahí con la yerba es que tenés que ir a un uso domiciliario, ¿no? No tenés como el gran...
Sí.
La cafetería, o ¿no?
Exacto. El proyecto en sí empezó primero con yerba. Y después nos pasaba eso, ¿no? Que cuando uno trabaja con algo que tenga que ver con el reciclado, la logística siempre es como una cosa muy compleja a abordar.
Claro.
En ese momento empezamos a trabajar, digamos, con los residuos más bien de la industria gastronómica. Después encontramos que la misma industria de la yerba tiene un residuo, que es cuando tamizan y les queda el polvo de la yerba. Y entonces empezamos a explorar ese otro residuo. Y después, bueno, hemos hecho muchas pruebas con muchos otros residuos. Tenemos una intención, ¿no?, de que una vez que sale la taza de café hecha con borra de café, poder abordar otros proyectos con otros residuos gastronómicos, siempre buscando que se generen productos que estén resolviendo un problema para esa misma industria, ¿no? Entonces, de esta manera generamos circuitos circulares.
Bien. ¿Hay algún Instagram, Camila, donde ver las tazas, donde saber más del proyecto?
Sí, nos pueden seguir en etimo.biomateriales, y ahí pueden encontrar toda la información sobre este producto, sobre otros materiales que hacemos, y también las cafeterías donde hoy están, y pueden ir a testearlas, probarlas y dejarnos su reseña. Así también lo tenemos en cuenta para cualquier modificación del producto antes del lanzamiento.
Muy bien, perfecto. Bueno, Camila, muchísimas gracias por la charla, por la explicación. Y éxitos.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que vayan a tomarse un café y las prueben.
Vamos, vamos, voy a buscar ahora la red a ver dónde podemos ir.
Dale, bueno, muchas gracias.
Un beso grande. Chau, chau. Evangelina.
Sí, hablábamos.
Estamos tomando Camila mate.
No estamos... Yo estoy con el mate, pero me imaginaba un mate hecho de mate, por ejemplo.
De yerba,
estaría,
¿no? Claro.
Estaría buenísimo. O me imaginaba una ensaladera hecha con... No, ahí más complicado, ¿no? Con una resina donde se vean los restos, claro, con pedazos de lechuga. Bueno, ahí más complicado. Pero, ¿quién te dice? Me encanta los emprendedores que tienen esta mirada, ¿no? De reutilizar ese material de descarte en distintos ámbitos. Así que...
La misma taza con aroma a café.
Sí, me encantó.
9:30, Evangelina, ya volvemos, no te vayas, tenemos todo un programa por delante acá en Deseo Consumido en Cultura. 9:35 minutos, seguimos acá en Deseo Consumido. Evangelina, estamos preparadas.
Estamos preparadas, sí, claro que sí, siempre, siempre listas. Somos como Boy Scout, nosotras, Girl Scout. Bueno, Sole, te cuento, estamos conectados ya con nuestra próxima entrevistada desde San Francisco, no San Francisco, Estados Unidos, San Francisco, Córdoba.
Nosotros también puede ser Solano.
San Francisco Solano también podría ser, pero este es San Francisco Córdoba. Ella es Sandra Bulacio. Ella es profesora de letras. Está en este momento en un colegio, es docente, así que tomó un ratito para poder conectarse con nosotras. Y además, ella es la presidenta de la Asociación Mujeres con Oficio, que tiene más de 600 afiliadas. Justamente hace un tiempo, ya nos va a contar Sandra, pero necesitaba arreglar una cama, una mesa, nos va a contar ahora en un ratito, y puso en Facebook que estaba buscando un carpintero, y después dijo, no, ¿por qué un carpintero? Vamos con una carpintera, o un carpintero o una carpintera, y empezaron a escribirle mujeres que tenían oficios, mujeres albañiles, plomeras, de todo, ¿no? Le empezaron a escribir y entonces vio ahí, se le ocurrió, dijo, ¿por qué no crear un espacio? Porque todas por ahí un poco con este recorrido, supongo que encontró una carpintera que le hizo el trabajo que estaba buscando, pero muchas mujeres haciendo estos oficios, especializadas en estos oficios tradicionalmente asociados a la masculinidad, que hoy ya no, digamos, y entonces ellas abriéndose un lugar a veces con dificultad en un mundo de hombres donde cada vez son más reconocidas, y se agruparon para justamente dar visibilidad a también lo que es esta lucha de género en el mundo de los oficios, y donde también la sororidad pesa muchísimo. Así que bueno, te damos la bienvenida, Sandra, nos dirás si la presentación fue la correcta. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida.
Hola. ¿Qué tal? Un gusto, un gustazo. Sí, de acá de San Francisco, Córdoba, la verdad que es un gusto poder difundir nuestro proyecto. A nosotras nos interesa muchísimo, porque bueno, lo que te faltó decir, que todo esto lo hacemos sin un peso, viste que hay una canción hace, como dijiste, casi 4 años, va a ser en enero más o menos, ese verano donde comenzaba después la pandemia, pasó así. Yo necesitaba que me arreglaran un camastro de madera, y acá el Trueque es un lugar de comunicación, de compra, venta, todo.
Claro.
Una ciudad de más o menos 70.000 habitantes, y entonces es un medio de comunicación y una compra-venta y de servicios y todo lo demás. Pedí para que un carpintero, para que me arregle un camastro de madera, y después dije, ¿por qué no? ¿Viste? Esta cuestión de preguntarnos, que es tan interesante, preguntarnos siempre por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué siempre las hacemos de la misma manera, ¿no? Entonces pregunté a un carpintero y después dije, che, hay una carpintera, y pregunté, y me respondieron 280 mujeres, así de una, alguna diciéndome que hacía algo de carpintería, otra que quería aprender, y después un montón de mujeres que dijeron, pero yo no hago carpintería, pero empezaron a comentarse qué otros oficios, qué otras cosas, que por ahí no los hacían como oficio, ni cobraban, pero sí, por ahí que acompañaban al marido, que sabían arreglar algo de electricidad, que vieron tutorial de esto, pero que les interesaba todo este mundo que por lo general habitaban los espacios que habitaban los varones. Entonces, y yo dije, qué interesante, cuántas cosas, y algunas chicas decían, yo te puedo dar un tutorial de tal cosa, así, o te puedo decir cómo hacer tal otra. Entonces pasamos a un grupo de Facebook, que aún lo tenemos, y les dije si querían pasar ahí, busqué algunas amigas también que estaban interesadas en estos temas, y en ese grupo se armó primero una especie de trueque de nuevo, pero después mucha sonoridad, como decís vos. A mí, por ahí yo como profe de letras, algunas palabras siento que han perdido significado, entonces a mí me gusta mucho esta cuestión de tender lazos, ¿no? Y la cuestión de por ahí relacionarnos y tejernos y hacer redes. Entonces eso fue lo primero que empezó a pasar, esta cuestión de contar cada una lo que hacía, lo que le interesaba, y muchas mujeres interesadas en el tema de las capacitaciones. Claro. En esas capacitaciones ya había, o sea, yo lo primero que empecé a preguntarme es, ¿hay capacitaciones para mujeres en estos rubros? Y ya los había, la verdad que sí. Pero ¿qué pasaba? Eran capacitaciones mixtas en las cuales las mujeres por ahí se autolimitaban y no iban, o si iban eran 60 varones y una sola mujer, y a lo mejor el capacitador tampoco tenía una orientación en género. Entonces por ahí le preguntaba qué hacía ahí, solo a la mujer, o bueno,
claro,
se sentía cómoda, o no le hacía, o no le prestaba demasiada atención porque decía, bueno, ella viene pero no se va a dedicar a esto. Entonces empezamos a juntarnos con otras amigas y a pensar cómo podíamos armar capacitaciones sin tener ni lugar, ni dinero, ni nada. Y bueno, empezamos a entramar y encontramos el primero fue un albañil, Costilla, de acá de San Francisco, que dijo que tenía hermanas, mujeres, hija, esposa. Estaba bastante sabiendo de estos temas, ¿no? Entonces nos dijo enseguida que sí, que le interesaba, que además él necesitaba mano de obra, gente que viniera a trabajar, que viniera los viernes, que no faltara los lunes, que no viniera solo a cobrar el sábado. Entonces,
que fuera a trabajar si llueve, ¿no? Por más que se trabaje adentro.
Claro. No pedía demasiado, pero que sí le interesaba capacitar a las chicas. Empezamos con ese curso. Él donaba de 2 horas de su tiempo por semana. Y claro, empezamos a acercarnos a la UOCRA, que encontramos a Julio, ahora ya no está, por la pandemia se lo llevó, pero fue alguien que nos ayudó muchísimo en la UOCRA. Nos dio un espacio y nos dijo todo lo que necesiten a su disposición. De hecho, empezábamos a hacer lo de los trámites de asociación civil, que necesitábamos un dinero ahí, que eran 5.000 pesos, me acuerdo. Y bueno, y empezamos así. Ya llevamos 40 cursos. Dentro de esos cursos está manejo de retroexcavadora, todo gratuito, entramando y armando redes entre una empresa, por ahí alguna municipalidad, por ahí una empresa privada, un comerciante, pintura de obra, mecánica de motos, Durlo, o sea, construcción en seco. Durlo es una máquina, es una marca, pero después, qué sé yo, instalación sanitaria, bueno, pisos, colocación de piso flotante.
Y Sandra, ¿cómo fue la experiencia después de estos años? Que bueno, ya está rodando, ¿no? El proyecto de Mujeres con Oficio en la experiencia laboral. ¿Trabajan 100% de esto? Todo esto que comentabas al principio que sucedía en las capacitaciones, de decir, bueno, qué raro, ¿no? ¿Qué haces vos acá? ¿Te parece que o solo es un hobby? ¿Cómo fue en el ámbito laboral?
Y hay una pequeña revolución en San Francisco y en la zona.
¿Viste? Que las cuadrillas de mujeres,
claro,
¿no?
Mujeres, tenemos ya un lavadero de autos y de motos que es de Mujeres con Oficio, una huerta de Mujeres con Oficio. Las chicas, las cuadrillas están trabajando de manera, o sea, contratadas con contratistas, o se animan a trabajar solas. Ya tenemos nuestras propias herramientas que fuimos consiguiendo, se va invirtiendo también en eso. Lugar no tenemos todavía, seguimos en la UOCRA, o sea, con este espacio como en el que habitamos y vamos y venimos, pero otros espacios también, porque tuvimos reuniones con empresarios, con el parque industrial, para ver qué mano de obra necesitaban. Entonces se necesitaban soldadoras, manejo de tornos, se necesitan un montón de oficios que por ahí, bueno, ahora aire acondicionado, arreglo de aire acondicionado, fíjate, te pasa algo en tu casa y no conseguís porque los oficios se están perdiendo.
Es cierto.
El otro día fui a hablar con un pedrero, o sea, vende piedras para colocar en los frentes, y dice, y no hay quien las coloque porque se está muriendo la gente que sabía hacerlo, y los oficios eran esto, ¿no? Yo soy docente, y es esto, los oficios se pasan de generación en generación con esta educación. Una coeducación, ¿no? Yo sé algo que vos no sabés, pero vos sabés algo que yo no sé. Entonces, yo te doy lo que yo sé y seguramente voy a recibir algo de vos. O sea, estamos trabajando así. Se está haciendo, por ejemplo, el curso de colocación de cerámica. Lo hacemos en la UOCRA, necesitaba, por suerte, la UOCRA que tenemos acá, necesitaba mucho arreglo porque era un lugar nuevo, así que las chicas hicieron mucho mientras aprendían. a ellos les sirvió, tenían los materiales, pero después había que practicar. Entonces íbamos a la casa de alguien que tenía que poner los cerámicos, íbamos a la casa de otra de las chicas que por cuestiones de violencia de género estaba tratando de asegurar su casa, y íbamos a ayudarla a construir una casa más segura. Bioconstrucción, claro. También hacemos las fincas de construcción, ¿no? Esta forma en la cual vamos rotando para ayudar a una y a otra a lograr sus objetivos y a ir construyendo. Entonces, es más como una filosofía, una forma de encarar los retos que tenemos entre las mujeres de San Francisco de la zona. Y estamos armando delegaciones porque, bueno, por ahí de Córdoba Capital nos hicieron una nota y, bueno, entonces nos conocieron las mujeres de otros lugares y estamos. Nos llaman y dicen vengan a tal y vengan, y bueno, nosotras siempre que podemos vamos. La verdad que por ahí pagábamos nuestros viáticos y ahora por ahí nos ofrecen pagarnos los viáticos. El otro día nos pagaron por una charla, nada, esa charla se va destinada a un nivel láser que necesitan las dubleras, las constructoras en seco. Entonces, viste, como que, y te repito, todo esto sigue siendo gratuito para las mujeres porque no queremos que tenga esa limitación. Sabemos que eso después se traduce en chicas que trabajan en la misma asociación, porque recibieron y porque ellas después son tutoras de otros.
Claro, tipos. Sí. Así. Sandra, y yo pensando un poco como decía Sole, ¿no? De cómo en el mundo masculino se toma este avance. Yo me acuerdo, te escuchaba hablar y me acordaba una conversación hace un tiempo con una chica que justamente el marido era plomero, albañil, un poco de todo, y ella decidió, a los hijos los mandó a estudiar ingeniería y ella se puso también a hacer cursos en la UOCRA, ponele acá. Claro, se encontraba con ser la única mujer, después empezaron a aparecer y entonces me contaba la otra vez que tenían que poner cerámicos, entonces en uno de estos cursos tenía que pasar al frente, la hacen pasar a ella, y entonces cuando ella toma la cuchara, la espátula, ¿no? Como que alguien hace un comentario de que la había agarrado al revés, como si fuera, le dicen, bueno, no vas a decorar una torta, le dijeron, ¿no? Como que se mofaron. Ella dice, yo la agarré así porque fue la manera de que lo podía poner y sabía que así no se me iba a caer. Bueno, finalmente fue la única a la que pudo pegar los cerámicos en esa pared y el resto a los demás se le cayeron. El truco era que había que agarrarlo como si fuera decorando una torta, ¿no? Entonces, por ahí esa flexibilidad de las mujeres y esa, a veces, esa como esa camaradería en el mal sentido de los hombres del oficio, a veces, bueno, hace difícil la inserción laboral y en el mundillo, digamos, por ahí peor todavía, ¿no?
Nosotras nos ayudó mucho que, bueno, los cursos que damos nosotros son todos para mujeres, o sea, son cursos para mujeres. Entonces, por ahí ahora un curso de carnicería, se anotaban, se querían anotar un par de varones, y nosotras les dijimos que no, y dice, y si me percibo mujer, bueno, venite con pollera, y si te percibís mujer, podés estar, pero la verdad que es un espacio nuestro. Hoy es un espacio cuidado. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hoy lo tomamos como un espacio cuidado para capacitarnos. Después en la inserción laboral, nosotros estamos haciendo todo un movimiento, creemos que todo va junto, hacemos la capacitación, después hacemos la formación, que es una pata muy importante de nuestro proyecto, la formación en equidad de género, en corresponsabilidad, en el cuidado de las tareas, que va todo de la mano. Entonces nos llamaron de una empresa acá, SACH, para dar una charla a los empleados porque ingresaron 4 mujeres a la línea de producción y nosotros habíamos hecho una pasantía, porque hacemos pasantías rentadas con las empresas, porque nuestro objeto de asociación es educación no formal. Entonces, como tenían 4 mujeres en la línea de producción, nos pidieron una charla y ahí fuimos a dar una charla para hablar de este tema. Entonces, con la formación, por ahí se completa la pata de la mesa, y la otra tiene que ver con la inserción laboral. Todo esto, claro. Si no tratamos de hablar con los empresarios, con las empresas y demás, ¿y qué pasa en las obras? ¿Qué pasa en las fábricas? ¿Qué está pasando en los lugares donde antes no había mujeres? Pasa de todo, como en todo. Algunas cuestiones, como nos pasa en todos los ámbitos, chicas. Entonces, como les pasa a las arquitectas, a las médicas, como pasa en
todos los... Dentro del menú de oficios, ¿cuáles son los que más tienen, digamos, atractivo para las mujeres, o al menos los que, ¿no?, los que se apuntan más?
Y las chicas se apuntan más en pintura de obra, en construcción en seco, en albañilería, porque creo que también les sirve para la casa, pero después se dan cuenta que es algo que tiene una salida laboral. Vos fíjate que no vas a encontrar ningún albañil que no tenga una 4x4, o por lo menos aquellos que lo tomaron en serio como un trabajo donde por ahí pueden hacer hasta contratistas. Entonces ellas se están dando cuenta que son oficios muy, muy bien rentados. Antes las chicas trabajaban en limpieza de casa, en cuidado de niño, y son, la verdad que hay diferencia entre un sueldo de esos y los que se manejan en construcción, en gomería, o por ejemplo el manejo de tractores y demás. Entonces estamos tratando, sí, de ampliar no solamente la construcción, sino ampliar el panorama, porque lo que nos interesa es ampliar el campo laboral de las mujeres, que podamos trabajar y que también los contratistas, los empresarios, las empresas, nos tengan en cuenta para cualquier trabajo. Gomería, claro. Se hizo un curso donde participamos con Michelin y la directora de Michelin hace poco en Córdoba, en una gomería también en Telmo, y las chicas se anotaron muchísimas. Teníamos un curso, teníamos un cupo de 15 o 20 chicas y se anotaron como 200. De acá, de la Argentina y de otras y de otros países vecinos, porque las redes hoy hacen que nos conozcan de todos lados.
Claro. Entonces, eso te iba a preguntar, Sandra, el tema de las redes, porque hay varias chicas influencers vinculadas al mundo de la construcción o que visibilizan. Eso también cambió, fue una puerta, ¿no? Para abrir un poco el mundo de los oficios.
Sobre todo la construcción está la Red Internacional de Obra, y después, bueno, Holcim tiene también un grupo, Mujeres a la Obra, hay un montón de mujeres, sobre todo la construcción. A nosotras nos interesa mucho la construcción, pero en realidad nos interesan todos los oficios, porque queremos ahora, por ejemplo, esta es una zona agrícola ganadera, estamos con el tema de los tractores, de las cosechadoras, de los fertilizantes, del manejo de los mosquitos, que son las máquinas grandes, el manejo de las cosechas. Todo eso nos interesa porque, te repito, cambiar las representaciones sociales de la sociedad lleva muchísimo tiempo. Yo estoy estudiando un doctorado en educación, hice un trabajo en representaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos la gente y pensamos todo al mismo tiempo, que ni siquiera nos damos cuenta de dónde surgen esas creencias. Cambiar esas creencias colectivas lleva muchísimo tiempo. Y bueno, nosotras como Mujeres con Oficio queremos aportar nuestro granito de arena en una acción voluntaria, colaborativa, cooperativa, comunitaria y en red, que permite también una contención y una salida para esas mujeres que están pasando violencia de género, porque la autonomía económica y la formación en género me parece que es la única salida, y la prevención, ¿no? Porque las otras acciones son gente. Cuando pasa, que el 144, que demás. Pero hoy antes...
Claro, tal cual. Sandra, ¿vos seguís vinculada al mundo de las letras o te tentaste con algún oficio, por lo menos para aprender, como alguno de los cursos, digamos, te sumaste?
Y yo, nosotras somos como armadoras, somos un equipo, entonces tenemos un grupo de tutoras que van a los cursos a acompañar a las chicas que se anotan. Suelo ir un poco de todo y hacer un poco de todo, todo me gusta. Yo sé soldar, sé colocar algo de cerámico, algunas cosas sé. En mi casa mi esposo es profesor de música, dirige coro, él con el dedito así, pero no le gusta nada. Ni la única vez que agarró una moladora se cortó los dedos, y yo digo, con esos dedos, ¿no? Que nosotros con eso, o sea, es factura con ese trabajo. Entonces la que hace ese tipo de trabajos en mi casa soy yo. Siempre fue así, y creo que tiene que ver con que yo todo esto también lo estoy haciendo desde un lugar donde pasé violencia de género en mi primer matrimonio. Después, cuando estuve sin pareja en un tiempo, que no me gusta decir cuando estuve sola, porque no estaba sola, estaba sin pareja, tuve un novio un par de meses y una vez se puso celoso, que fue la única vez, no lo vi nunca más, pero se puso celoso y me pegó, me dejó la cara así. y podría haber terminado muerta yo, porque bueno, él, estábamos en el auto, puso traba el auto, y cuando pude gritar, que no me salía la voz, pude gritar, no se asustó, que si se hubiese asustado y hubiera seguido, capaz yo amanecía y, sería un número más de las chicas muertas, ¿no? Entonces, eso, yo creo fervientemente en el proyecto y dedico parte de mi vida de manera voluntaria y gratuita, como otras mujeres, para esto, para formar redes y para tender redes, que creo que es lo importante. Y el mensaje nuestro es: el trabajo dignifica, ¿no? Dignifica, salva, ayuda. El trabajo nos alimenta, nos da una nueva perspectiva social. Nos garantiza igualdad, nos hace criar a nuestros hijos, nos proporciona endorfina el trabajo, ¿no? Es una parte tan importante de la vida y lo estamos revalorizando en estos tiempos más todavía.
Sandra, ¿tenés idea de cuántas mujeres pasaron ya por las capacitaciones de Mujeres con Oficio?
Sí, cerca de 1.500 mujeres, más de 40 cursos. Hicimos pasantías, muchas de esas mujeres están trabajando, no tenemos bien la cuenta de cuántas. Entonces hoy, cuando en el trueque piden un albañil o una albañila, un pintor o una pintora, y esos son cambios sociales y cambios en las redes.
¿En las redes dónde están para quien esté escuchando?
Mujeres con Oficios en Instagram, en el Facebook, tenemos grupo de Facebook también, y pronto tenemos la página, pero bueno, todavía no. Todo esto es muy a pulmón, así que también pedimos a las empresas que nos puedan acompañar, que nos puedan apoyar. Bueno, el otro día con Mamá Construye estábamos haciendo un vivo y también por ahí, gracias a eso, nos conocieron un poquito más. Nosotras somos del interior y nos cuesta, pero las empresas que nos apoyan, y eso nos ayuda muchísimo.
Buenísimo. Bueno, Sandra, te agradecemos mucho la conversación. Gracias por compartir todo esto. Mujeres con Oficio, entonces, están así en las redes, en Instagram, en Facebook, para quienes quieran buscarlas puedan contactarse.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que los medios de comunicación hoy están apoyando muchísimo estos temas y nosotros les agradecemos mucho.
Gracias a vos, te mandamos un beso grande desde acá.
Gracias, chau. Un abrazo.
Hablamos, Evangelina, con Sandra Bulacio, que es profesora de letras, pero también experta en distintos oficios, ¿no? Y en capacitación a un montón de mujeres, bueno, que forman parte hoy de estos mundos tradicionalmente conformados por hombres, pero que hoy, bueno, hasta cuadrillas, ¿no? Interesante ver llegar, bajar de la camioneta una cuadrilla de mujeres.
Me las imagino, claro, tipo película, ¿viste? Como caminando así en cámara lenta, ¿no? Con el maletín de herramientas, revolucionando ahí todo en San Francisco, Córdoba. Me encanta.
¿Cuánto tiempo pasará, digo, para que sea una postal más cotidiana, ¿no? Hoy sigue, por supuesto, llamando la atención si uno ve quizá en un edificio o una cuadrilla compuesta por trabajadoras en su mayoría, llama la atención, ¿no? Claro que sí. O arriba de un tractor, o bueno.
Y además es cierto esto que dice, bueno, le imprime un nuevo dinamismo a ese mercado. Exacto. Porque dicen, bueno, de repente los contratistas necesitan a alguien que el viernes vaya a trabajar, que el lunes vaya a trabajar, y que la mitad de la semana no se tome el día, que si llueve igual vaya a trabajar, que no agarre 15 trabajos y no vaya a trabajar. Entonces empieza como a borrar muchos vicios que tiene el rubro, ¿no? Así que
sí, una nueva
además
dinámica
de todo lo que implica. Sí.
Exactamente.
Así que bueno, celebrado desde todos lados.
Bueno, 9:59 minutos.
Nos estamos yendo. Ya está Gaby en el estudio. Los vamos a dejar en muy buena compañía.
Por supuesto que sí. Sigue, ahí está saludando nuestra amiga y colega.
Hola, chicas, ¿cómo están? Guerrero. ¿Cómo van? ¿Todo bien?
Hola, Gaby. Muy bien, muy bien. Acá. Bueno. En este martes lluvioso, medio nublado, medio que aparece el sol.
No sabemos muy bien qué va a pasar, como en el país. No sabemos muy bien qué va a pasar.
País.
Igual.
todo puede pasar. Fue una noche así como apocalíptica, como muy en el país, ¿no? Así que, pero bueno.
Pero aparte creo que estamos viviendo en un momento a partir de la pandemia para acá, que tenemos que hacernos muy amigos de la incertidumbre, pero muy amigos para no morir en el intento.
Más todavía, es verdad. ¿No?
Es lo único única certeza que tenemos, ¿no? Es la incertidumbre.
Totalmente, chicas, totalmente.
Bueno, Gaby, éxitos, que muchas tengas gracias. Un buen programa, nosotras nos despedimos.
Muchas gracias, chicas, un abrazo enorme y hasta el martes que viene. Buena semana.
Hasta el martes próximo, otra vez con Deseo Consumido. Hoy es 22 de agosto, la próxima semana aquí estaremos. Un abrazo para todos. Chau, Evangelina.
Adiós.
Adiós.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.